Please turn with me tonight to Obadiah, the prophet Obadiah.
Por favor, vayan conmigo al libro de el profeta Abdías. El profeta Abdías. Si pudiera leer el primer versículo de Abdías. Estaba a punto de decirles que vayan al libro del profeta Abdías, pero solamente vayamos al profeta Abdías. Esta es la visión del Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Una traducción de la Biblia del siglo XXI dice que Abdías es tan difícil porque es tan corto. Es corto y difícil. Pero estarán de acuerdo conmigo que cada parte de la Biblia es importante. Puede que sea corto, largo, no importa. Cada parte de la Biblia es inspirada. Cada parte nos ayudará. Cada parte es para nuestra enseñanza, para nuestra doctrina, para la instrucción. Es para nuestra corrección, para hacernos sabios, para encontrar la salvación. Un predicador escocés hablaba acerca de las pequeñas partes de la Biblia. Robert McShane dice que si nosotros dejamos a un lado cualquier parte de la Biblia, sufriremos las consecuencias espirituales o la inestabilidad, o vamos a estar discapacitados. Esto es algo secundario en la palabra del Señor. Recordemos que si está en la palabra del Señor es importante. Y yo creo que Abdías, el profeta, es muy importante. Es uno de los menores profetas. Así es, el menor de los menores profetas. Entonces, este es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Y el más corto sobre los 12 profetas menores. Es corto este libro, pero muy grande en su contenido. Y estoy seguro que hay mucho espacio para 4 o 5 estudios bíblicos aquí en el libro de Abdías. Yo lo he estudiado día tras día, pero en un solo estudio como el de este día, este va a ser mi tema: el triunfo del reino de Dios a través del libro del profeta Abdías. Mientras leemos el versículo, los 21 versículos, podemos dar títulos o podemos ver los atributos que Abdías da a Dios. Habla acerca de Dios, de su naturaleza, habla de su santidad, habla de su justicia, de su juicio. Hablará de lo que él traerá juicio sobre las naciones. Habla de su misericordia, de su gracia. Y recordemos, si es que hay un reino, hay un rey. Y esto es algo que Abdías traerá para que nosotros veamos. Este es nuestro Dios, Jehová. Él es el Señor y nuestro rey. Y para hacerlo de una manera simple, yo sé que he nombrado los atributos. Hay 4 atributos mayores, los cuales se ven muy notoriamente mientras leemos aquí al profeta Abdías. El primero, del versículo 1. Y este versículo 1 habla del mensaje enviado directamente de Dios. Vemos que 4 veces se repite este mensaje. Esto no es lo que Abdías piensa, sino este es el mensaje de Dios mismo, Jehová. Él está enviando este mensaje, y este es en el versículo 1, 6, 8 y 9. Entonces encontramos esa expresión que dice: Jehová el Señor ha dicho. Como les dije, está mencionado en el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 8 y en el versículo 18. En todos esos versículos van a encontrar esa expresión. Entonces, el primero sobre estos atributos de Dios, los 4 primeros que vamos a ver, podemos ver que Él es el que está comunicándose con nosotros. Él habla. Y esto es muy diferente a los dioses ocultos que no hablan, tienen que ser llevados, se les tiene que dar alimento. Pero Jehová, El Dios de Abdías y el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es el que existe por sí mismo. No te necesita a ti, no te necesita a mí, no necesita el aire, no necesita naturaleza, no necesita movimiento, nada. Él existe por sí mismo. Y es por eso el nombre Jehová. Los testigos de Jehová solamente utilizan una parte de su naturaleza. El Dios que fue, el Dios que es y el que será para siempre. Recordemos eso. Entonces, Él es nuestro Dios. Es un Dios que se comunica con nosotros. Comunica su voluntad con nosotros. Comunica sus pensamientos. Comunica sus obras. Y esto es muy diferente a cualquier otro Dios. El Dios del Islam nos pide que obedece, pero Él nunca comunica su voluntad ni sus pensamientos. Solamente dice el Dios del Islam, obedezcan. Pero nuestro Dios es muy diferente. Y ese es el primer atributo. En el versículo 1, una vez más, puedes ver que a pesar de que Él habla, su voluntad, Él utiliza hombres como instrumentos. Recordemos que la visión de Abdías dice: Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Entonces Él habla y al mismo tiempo utiliza instrumentos humanos. Tú y yo somos sus embajadores. ¿No es un gran título que se te dé como discípulos? Él podría haber dicho solamente mis siervos, pero Él dice: tú eres mis hijos, yo te he adoptado. Y también dice: son mis embajadores. Y el embajador, ustedes saben, habla más acerca de aquel que lo ha enviado y no habla mucho de sí mismo. Entonces, voy a avanzar más rápido para poder ver todo esto en este estudio. Entonces, Él es el que se comunica. En el versículo 16 dice, lo describe a Dios como el juez. El juez de este mundo, el juez del vivo y del muerto. Y el tercero, en el del 17 al 21, vemos que Dios es descrito como el Salvador. El Señor, Dios es el Salvador. Y el cuarto atributo es en el versículo 21, se repite esto en muchas en muchos lugares. Dice que nuestro Dios es el Señor. Recordemos, Él es el que se comunica, es el juez, es el Salvador y también es el Señor. Recordemos, el mensaje de Abdías es muy importante. A pesar de ser corto, recordemos que ha tenido eco en otros profetas como ser Ezequiel, Jeremías, Amos, Malaquías. Y yo creo personalmente, y si vemos la cronología, claro que Abdías es el cuarto menor profeta que se pronuncia en nuestro canon. Pero si vemos el orden cronológico sobre los 12 profetas menores, Abdías llegaría a ser el primero de los 12. Al ser Abdías el primero, es el primero sobre los 12 profetas menores. Entonces recordemos que Él es el que se expresa por primera vez al decir, utilizar esta palabra, el día de Jehová. Y después vemos que los otros menores profetas hablan acerca de este día, del día de Jehová. Entonces es muy interesante cuando tú llegas a comparar con otros como Isaías, Jeremías 49, si podría decir, es una versión número 2 del libro del profeta Abdías. Jeremías habla y repite todo lo que Abdías habla aquí en su profecía. A pesar de ser considerado menor y ser corto, y su mensaje puede reflejar su grandeza o la grandeza del Dios a quien le sirve. El nombre de Abdías es mencionado 20 veces en el Antiguo Testamento. Para docenas de personas se pronuncia, pero este Abdías que tenemos no es el que se menciona en esos versículos. Si vamos a Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se mencionan muchos Abdías, pero este que tenemos aquí es especial, es único, es exclusivo. Vino, cumplió su misión y desapareció. ¿Y qué es importante? Este es algo que tenemos que tener en mente. No importa quiénes son estos hombres, Cuatro de los profetas menores no tenemos nada acerca de su pasado. Abdías, Abacud, Malaquías. No sabemos de dónde vienen, quiénes son, sus familias, sus ciudades. No sabemos nada excepto qué es lo que nos hablan acerca del mensaje que están trayendo de parte del Señor. Y su nombre significa adorador o siervo del Señor. Y ciertamente la palabra para explicar estas cosas, el nombre que escuchan sobre los musulmanes, Abdullah Abdala, es una versión corrompida de Abdías. Abdías significa siervo de Jehová, Abadía, entonces sirviente de Jehová, del Señor, el verdadero sirviente. Es por eso los otros son versiones corruptas. Los musulmanes, sus nombres son corruptos, sus nombres. Y su nombre refleja su compromiso con el Señor. Su nombre habla que está dispuesto a servir al Señor y estar con Él. Entonces voy a venir aquí al versículo para... lo que les comentaba era algo para darles acerca de Abdías y qué es lo que pasaba y lo que va a pasar en estos 21 versículos. Para dividir estos 21 versículos se pueden dividir en dos partes. Y esto nos ayudará. La división nos va a ayudar después si queremos hacer un estudio más profundo. Y espero que este estudio en este día les aliente a ustedes a estudiar por sí mismo este libro. Entonces puede ser simplemente en dos partes. Versículo 1 al 16. Este es el anuncio de la destrucción de Edom. Perdón, la destrucción completa de Edom. Y del versículo 17 al 21, hablamos del último triunfo del reino de Dios. Entonces, dos partes, y así vamos a estudiar al profeta Abdías en este día. Y es muy interesante que el versículo 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Estoy usando los extremos. Si leemos el versículo 1 y ahora vamos al versículo 21, porque el versículo 21 y el versículo 1 nos da el tema el cual le hemos mencionado acerca de Obadías y lo que él nos va a hablar. El versículo 1 habla de Edom y el versículo 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. ¿Qué es lo que Abdías está haciendo aquí? En el versículo 1 y versículo 21 nos da esa idea clara acerca de lo que Abdías va a hacer. Versículo 1 dice, hemos oído el pregón de Jehová. Espero que nadie haya escuchado rumores. Dios no le gusta hacer esta clase de rumores. Habla directamente y lo que dice es algo grande e importante. Entonces tenemos aquí, hemos oído, dice, un reporte. Hemos oído el pregón de Jehová. Este es el mensaje de parte de Dios desde su trono santo en contra de Edom. En contra de Edom. Y es muy interesante porque Dios pronuncia una maldición sobre Edom. Edom, tu destrucción vendrá pronto y cuando esto suceda será por completo. Si tengo tiempo para ir a Amos, Amos 9, el 11, habla muy claro acerca de la destrucción y lo que pasará con Edom con su destrucción completa. Edom será destruido y el otro lado de la medalla vemos que el reino de Dios será para siempre. Este será el reino que permanecerá para siempre. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Quién es Edom y por qué Edom es importante aquí en la profecía de Abdías? Y créanme, Edom Oh, Edom, perdón, el pecado de Edom fue muy malo y por eso es que se volvió en el tema de los profetas en el Antiguo Testamento, en Isaías, Ezequiel, Jeremías y en muchos de ellos. El pecado de Edom, ¿qué es lo que hizo? Fue muy perverso su pecado. ¿Qué es lo que hizo? Pues merecía esta condenación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había hecho? ¿Quién es Edom? El nombre de Edom, pues, es el nombre de Esaú, es el apodo de Esaú. Si vamos a Isaías 38, dice que Edom es Esaú y Esaú es Edom. Entonces tenemos que encontrar quién es Esaú y quién es Edom. Para saber y entender quién es Esaú y quién es Edom, tenemos que ir al libro de Génesis. Y ahí vamos a encontrar que Esaú había vendido su primogenitura. Lo había vendido. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual tuvo que venderlo? Eran hermanos del mismo padre, madre Rebeca y Isaac era el padre. Cuando estos crecieron, podemos ver aquí que Esaú estaba vendiendo su derecho. Y este era uno de los pecados más grandes que se haya podido hacer en esa cultura en ese tiempo. Entonces en Génesis 25 le dice a su hermano, le dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces, ¿quién es Edom? Edom es Esaú. ¿Qué es lo que Esaú había hecho? Había vendido su primogenitura. ¿Por qué? Por una comida. No vio su alma, sino ve más allá solamente que su estómago. Y dijo, necesito, solamente dámelo ahora. Entonces, aquí la palabra que dice potaje, el guiso rojo, es que en hebreo significa Edom. ¿Y qué significa eso, un guiso rojo? Alguien que vendió su primogenitura por una comida. Y desde ese momento, toda la descendencia de Esaú se les llamó por el nombre de Edomitas. Y habían heredado y habían adoptado su carácter. Eso lo vamos a ver mientras veamos este estudio el día de hoy. Entonces, ¿quién es Edom? La relación entre Edom, Esaú y Jacob, como les dije, vuelve al libro de Génesis. Y no solamente voy a ir al tiempo en el cual nacieron, sino que esto va más allá del conflicto, más allá de la rivalidad entre dos hermanos. Esto va más allá. Si me permiten, el conflicto comienza entre Esaú y Jacob. Se ve en un conflicto que va a Génesis 3:15, donde dice que va a haber una enemistad entre la semilla. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. ¿Y por qué Edom es maldito aquí o maldecido en la profecía de Abdías? ¿Será porque solamente vendió su primogenitura? No, esta es una comparación entre el mundo, el conflicto y la tensión que está sucediendo, una guerra que hay entre Dios, su gente, y en contra de Satanás. Y vemos aquí, este es un conflicto perpetuo que va a través del Antiguo Testamento, y cuando llegas al Nuevo Testamento encontrarás la misma guerra está pasando. ¿Quién es? El rey Herodes. Y el rey Herodes, ¿qué es lo que hace? Es un edomita. Vemos que el rey Herodes es un idumeo, que es la misma palabra traducida de Edomitas. Si tú lees Mateo 2, vas a encontrar que el rey Herodes, porque no quería un rival, ¿qué es lo que hizo? Ordenó que todos los niños que tengan menores de 2 años sean matados, sean muertos. ¿Por qué? Porque trataba de anular el plan de la salvación. Entonces, la guerra o el conflicto entre Esaú y Jacob no es solamente un combate entre hermanos, es una guerra entre la gente de Dios, entre el mundo y el Señor. Entonces así es como tenemos que ver este conflicto, y así es como Abdías nos da esta gran profecía. Dice: visión de Abdías, así dice Jehová el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Entonces esta es una explicación acerca de qué es lo que está pasando con esta profecía en contra de Edom. Ahora, veamos, ¿por qué? Bueno, trato de hacer preguntas para que podamos responder las preguntas de aquí de los versículos. ¿Quién es Edom? Ya hemos explicado quién es Edom. ¿Y por qué Edom es o ha sido condenado, a través de la profecía de Abdías? Si le podemos llamar, hay un catálogo de sus pecados, de los pecados de Edom, y los voy a mencionar y vamos a hacer aplicaciones mientras avanzamos. ¿Cuáles fueron los pecados de Edom? Quisiera leer todos los versículos, pero si solamente leemos del 12 al 16, el número de pecado, después veremos, vamos a juntarlos, los números de pecados, y cómo es que se relacionan con Edom estos pecados. En versículo 12 pueden ver cómo es que se estaban jactando de lo que eran buenos. En el versículo 12, nuevamente estaban mirando a otros con desprecio y les deseaban mal. Versículo 12, una vez más, se regocijaban sobre otras desaventuras de otras personas, de sus sufrimientos o aflicciones. Y es muy interesante respecto a la historia, cuando tú vas a Deuteronomio 2, o Deuteronomio 25, la gente de Dios, Israel, Dios les había dado un mandamiento a Israel, no odiar a los edomitas. Entonces Dios les había dicho a ellos, ámenlos y no tomen revancha en contra de ellas. Pero el problema no era con la gente de Israel, el problema era con Edom. Edom nunca quiso tener paz con la gente de Dios. Y si puedo darles dos instancias donde ellos habían mostrado su perversidad, una de ellas es cuando la gente de Dios, cuando Israel dejó Egipto, y ellos querían, esto es en Números 20, es muy claro en muchos pasajes que podemos ver. En Números 20 podemos ver que la gente de Dios les pidió a los edomitas cruzar su ciudad, su país, porque recordemos que ellos necesitaban pasar y no tendrían que dar una gran curva, solamente necesitaban cruzar la mitad del país de los edomitas. Y los edomitas, ¿qué dijeron? No, nunca, ustedes nunca pasarán a través de este país. En otra ocasión, por favor, Abdías habla acerca de una invasión a Jerusalén, pero cuando tú vas a Primera y a Segunda de Reyes, puedes contar como 5 invasiones. Entonces, durante una de estas invasiones, si lees en uno de los libros de Reyes, cuando los invasores, los enemigos, habían invadido Jerusalén, los edomitas, porque tenían ese odio en contra de la gente de Dios, ellos, esto se puede ver en el Salmo 137, dice: levántate, levántate, todo tiene que destruirse. Y están pidiendo a los enemigos de Dios, cuando habían invadido Jerusalén, les dice: destrúyanlo hasta el fundamento, hasta la fundación, no dejen una sola piedra en la ciudad de Jerusalén. Entonces ustedes pueden ver la perversidad y la maldad. Pero recuerden, ¿qué es lo que les dije? Edom no es solamente una nación, sino es el mundo en contra de la gente de Dios. Entonces, en la tercera ocasión donde encontramos a la gente de, bueno, los edomitas, como les había comentado, cuando decían: levántense, levántense y destruyan hasta la fundación. Debido a esa maldad, esa perversidad de los edomitas, debido a la manera como se comportaban con la gente de Dios, Edom tiene que dar cuentas al Señor. Tiene que ir y estar delante de la presencia de Dios. Y la profecía de Abdías va más allá a lo que ha hecho Edom, sino que habla también del juicio de cada nación en este mundo. Edom es una alegoría del mundo. Edom es un prototipo de cada nación y de cada persona quien está sin Dios, quien está sin el Dios que nos puede dar salvación y sin el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado de Edom? Entonces, el pecado de Edom lo puedo mencionar en tres maneras. Y como les dije, están aquí en los versículos. Y en estos versículos mostrará su orgullo, su perversidad, su odio en contra de las personas de Dios. En la primera se menciona en el versículo 3. Y ahí vemos ahí el pecado de Edom. ¿Por qué? Porque hay una maldición en contra de ellos y serán cortados y serán destruidos completamente por el poder de Dios. Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Entonces, el primero, bueno, como siempre me gusta decir en la palabra orgullo, recordemos que es algo muy serio. Entonces ustedes pueden ver cómo es que el orgullo es ser el primer orgullo, es el primer pecado que tenía Edom, y debido a eso fue condenado. Arrogancia, insolencia, indiferencia, venganza y muchos otros pecados va más allá con este orgullo que tenía Edom. Y eso es lo que Dios tiene en contra de este mundo. Santiago 4 dice que Dios resiste al orgulloso. Dice que Dios resiste. Y esta es una terminología militar. Dios va a pelear en contra de aquel que tiene el corazón orgulloso. ¿Qué es lo que la gente de este mundo hace al mostrar su orgullo? Dice, no necesitamos a Dios, podemos vivir sin Dios. Y el problema es que ellos creen que pueden vivir sin Dios y no tener consecuencias al final. Dios está cada día desafiado. ¡Qué gran error que tienen ellos! Dios no puede ser burlado. Galatas 5 dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre ha sembrado, ¿qué pasará? Cosechará. Entonces recordemos que hay orgullo en el corazón del hombre y en el corazón del mundo. Entonces, veamos el versículo 8 ahora. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Creían ser, dice, sabios en sus conceptos. Y aquí históricamente, y solamente para darles esta información, los edomitas eran conocidos por su sabiduría, eran llamados sabios de acuerdo al concepto del mundo. Los únicos que podían competir con los edomitas eran los egipcios, y constantemente ellos estaban en competencia para ver quién era más sabio, los egipcios o los edomitas. Y cuando tú lees Primera de Corintios 3:19, 1 Corintios 1:19 dice que Dios va a destruir la sabiduría de este mundo. Toda la sabiduría de este mundo es solamente necedad delante de Dios. El mundo con toda su sabiduría pueden creer, pueden imaginarse todos los inteligentes, toda la tecnología, todos los logros. La gente no puede entender cómo es que hemos sido creados. No nos hemos podido crear nosotros mismos. Dios ha creado este universo. Están tratando de ir a este planeta, descubrir otro planeta para negar a Dios. Pero ¿cómo es que la vida ha comenzado? Ha sido creada por Dios. No necesitas la tecnología o ir a otros lugares. Recordemos que el cielo y la tierra declaran la gloria de Dios. Salmo 14 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hermanos y hermanas, este es el mensaje de Abdías. El orgulloso corazón, el corazón sabio. Ellos creen ser sabios, pero no lo son. Y tercer pecado, también podemos ver el corazón de los edomitas. El versículo 3, 4 y 9 dice que confiaron en su propio poder. Confiaron en su propio poder. Tenían una confederación. Y eso lo podemos ver en este mundo. debido a nuestras alianzas, debido a nuestra unión, no se dan cuenta, somos una gran nación, dice este mundo, somos un gran continente y confiamos en nuestro propio poder. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y vemos que aquí en el versículo 4 Dios da una respuesta. Si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y es muy interesante que aquí, que los edomitas tenían dos ciudades principales. Una era la ciudad de Bosra y la otra era Sela. Y la ciudad de Sela era conocida como Petra, que significa la roca. Y ellos estaban viviendo en la parte más alta de un lugar elevado. Y debido a la topografía, ellos creían que no podían ser tocados, que no podían ser parados, detenidos, que no podían ser conquistados. Ellos decían, nadie nos va a conquistar. Bueno, era difícil conquistarlos debido al lugar donde estaban. Y el lugar donde ellos vivían también era una señal de su orgullo elevado que tenían. Pero esto no es algo extraño hoy en día, ¿no es cierto? No es nada es nuevo para nosotros. ¿No es esto lo que el mundo piensa hoy en día? Mira, dicen, hemos conquistado esto. Dice, mira lo que dice aquí. Dice, hemos conquistado y tenemos, dice, aunque estamos en las estrellas y hemos puesto como nuestro nido ahí. Dice, hemos conquistado la naturaleza, las estrellas, la luna. Claro que el mundo no dice que hemos conquistado las estrellas, sino dicen, somos las estrellas. Estamos puestos en un pedestal, dice el mundo. Yo estoy seguro que no estoy diciendo nada nuevo al apuntar estas cosas y para demostrar esto esta noche. Estas cosas el día de hoy. Pero el Señor, ¿cómo les responde? Dice, yo te derribaré, dice el Señor. Hermanos y hermanas, al final del día no importa cómo este mundo sea orgulloso. Versículo 2. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice acerca de Edom. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. No importa cuán grande sea este mundo o vaya a lograr ser, para el Señor este mundo es pequeño. Es tan pequeño y va a ser destruido como si nunca hubiese existido. Esto vemos hoy en día, la gente vive, bueno, no viven en montañas, no viven en cerros. Alguna vez yo estuve predicando en Suiza y afortunadamente no hablé nada en contra de las montañas. Estaba predicando en el Salmo 129 y un amigo amado vino y me dice al final del servicio, me dice, gracias que tú no dijiste nada en contra de las montañas. ¿Por qué? Porque hemos sido protegidos por las montañas por muchos años. Entonces, no todos vivimos en montañas, pero créanme, la gente de este mundo viven como si estuviesen en un lugar elevado o exaltado como una montaña. Dicen, esta es mi generación. Bueno, y recordemos esas cosas como el Facebook, el Twitter. Es algo bueno en estas cosas del Facebook. ¿Quieres saber dónde está tu hermano y tu hermana en un estudio bíblico? Ve al Facebook y lo encontrarás ahí. Tú sabrás quién es él, tú sabrás su condición espiritual. Queremos privacidad, la mayoría de nosotros, pero hoy en día la gente corre y deja su vida expuesta en el Facebook y ellos quieren privacidad. Ya no hay privacidad. Todo el mundo puede leer tu vida en el Facebook. Todo el mundo. Y eso es lo que pasaba con Edom. Hermanos, orgullo en este mundo ya no es perverso, sino es, oh, eres bravo. Humildad ya no es una virtud, sino es una debilidad. Pero la gente se engaña. ¿Por qué? Porque El orgullo nos debilita, nos desfigura, nos aleja de Dios. Es la raíz de todos los problemas en la sociedad y también dentro de las iglesias. ¿Tú sabes qué pasó con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17? Dijo, soy rico. Dice, no tengo necesidad de nada, decía la iglesia de la Odisea. Pero ¿qué es lo que dijo Dios a la iglesia de la Odisea? Tú no conoces cuán miserable, pobre, ciego y desnudo estás. Pero el mundo no ve cuánto en necesidad están. Y eso es lo que vemos hoy en día en este mundo. Y eso es lo que podemos ver en la vida de las personas hoy en día. Hermanos y hermanas, orgullo es inseguridad. Dicen, cuando una persona es orgullosa, mira qué bueno es eso o ella. Y eso es engañoso. Eso no es seguridad. Entonces, humildad es muy importante. Edom nunca estuvo satisfecho. Derramó sangre y terror. Vivimos en un mundo donde la gente quiere todo. Y entre más tenemos, más queremos. Más tenemos, más queremos. Derrobamos a Dios como si no hubiésemos hecho nada malo. Pero hermanos y hermanas, espero que esto sea para aliento para ustedes. Este mundo va a enfrentar el juicio de Dios. Y créanme, no soy una persona pesimista, pero este mundo va a enfrentar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la cronología bíblica. El hombre, Adán y Eva, fueron sacados del Edén debido al juicio. La inundación vino ¿por qué? Debido al juicio. El exilio, la gente de Dios fueron tomados en cautividad. ¿Debido a qué? Debido a la desobediencia, debido al juicio. Dios dice, obediencia traerá bendición, la desobediencia traerá esclavitud. Hermanos y hermanas, el pecado es como un boomerang. Y el pecado siempre va a ser castigado por el Dios Santo. Y lo mismo que pasó a Edom, Edom será juzgado debido al juicio de Dios y debido a sus pecados. La gran Roma, la gran Ninivea, Babilonia, Asiria, Alexander el Grande conquistó el mundo civilizado, aún en India. Cuando fue a India, dijo, ya no hay más que conquistar cuando se encontraba ahí. Pero ¿dónde está ese gran reino? Finalizó, ¿por qué? Debido al juicio de Dios. Entonces yo creo, cuando veo la historia, veo lo que la Biblia me dice. Dice que habrá un juicio al final para este mundo. Y Dios va a juzgarlo. Entonces Abdías y sus profecías literalmente tomó lugar. Edom hoy el día ya no existe más como una nación. Bueno, fueron conquistados por la gente de Babilonia, después fueron conquistados por los romanos, de ahí fueron derrotados por los de Nabateas, y en el año 120 antes de Cristo dejaron de existir como nación y se les hizo que se conviertan al judaísmo por los macobitas. Entonces Dios siempre, su palabra se cumplirá, su juicio siempre se cumplirá. Dios lo ha dicho, entonces va a pasar. Hoy en día la ciudad Petra, la gran ciudad, es llamada la ciudad del silencio, o la ciudad del pasado, la ciudad olvidada. Esa es la descripción. Solamente es visitada por turistas. ¿Quién le gustaría estudiar estas cosas? Pueden ir ahí, a esta ciudad. Bueno, y antes de que cierre, miren el versículo 17. Estos han sido los primeros versículos de Abdías y cómo es que él habla del juicio. Pero vemos aquí esta palabra más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Hermanos y hermanas, hay dos montes, dos montañas. El monte impío y el monte santo. El santo monte es el monte de Sion. Y el monte de Sion se describe como Jerusalén. El monte de Sion se describe como la gente de Dios. Pero por favor, no estoy hablando acerca de una Jerusalén terrestrial. En el libro de Apocalipsis se nos dice que habrá una nueva Jerusalén que viene desde arriba, que viene desde los cielos. Entonces, lo que estamos buscando, lo que estamos viendo, no es una clase de tierra o una tierra geográfica. No queremos el polvo. Aún lo poco del polvo no lo queremos, porque el reino al cual vamos es un reino no hecho por las manos del hombre, sino hecho por las manos de Dios. Entonces es por eso, hay una manera de escapar, hay una manera de escaparnos de ese juicio, hay una esperanza. Cuando el Señor dice que el tiempo ha sido cumplido, el reino de Dios está cerca, dice, arrepiéntanse, dice el Señor Jesucristo, y crean en el Evangelio. Esa es la manera en la cual podemos entrar en el reino de Dios. En Cristo hay protección para el que está buscando. Habrá esperanza. Recordemos, el reino pertenece al Señor. No estamos viendo ni buscando un pedazo de tierra, sino un reino en el cual permanece la justicia, y Dios ha puesto su reino en su trono. La salvación pertenece al Señor. La salvación viene del Señor. Cristo compró con su sangre preciosa esto para nosotros. Él va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Eso es lo que dice en Lucas. En estos días de cosas pequeñas y vanas, no tenemos que perder nuestras miras de que el Señor continúa ganando almas y no va a retrasar su promesa. Él nos va a ayudar para poseer nuestras posesiones, y un día vamos a reinar con Él. Seremos sus siervos en su reino. Cristo cumplió la profecía de Abdías. Judíos y gentiles ahora son unos en la iglesia universal. Ahora esto se convierte en la Israel de Dios. Este es un reino que no fue conquistado por lengua, sino conquistado por la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra del Señor. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, trayendo convicción en el corazón del pecador, y el pecador se arrodilla y adora al Señor Jesucristo como el único Salvador. Y eso es como el reino de Dios se llega a edificar, se llega a cumplir. Es por eso necesitamos fe y arrepentimiento y confiar en la muerte redentora en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, tengo 5 o 6 aplicaciones antes de terminar. La fe cristiana, la cristiandad, es acerca de un corazón contristado y quebrantado. Cristo dice: bendito es el que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cristo dice en Mateo 5: bendito el manso, porque ellos heredarán el cielo. La cristiandad es una religión del corazón contristado y quebrantado. En Apocalipsis 11:15 dice que el reino de este mundo es el reino de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Dice: Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y este mundo se arrodillará delante del Señor Jesucristo. No es un reino humano, es un reino celestial. Aquí hay otra aplicación. Yo sé que mi tiempo ya está llegando al final. En el Señor Jesucristo no se hará como lo hemos hecho con el Señor. Este es en el versículo 15. Podemos ver, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre ti. Pero para nosotros, Hijos de Dios, dice que confiemos en la cruz del Calvario. No se hará con nosotros como se ha hecho con el Señor Jesucristo. Se burlaron de Él. Pero cuando el Espíritu Santo vino al mundo, fuimos convencidos y clamamos al Señor y le dijimos, sé misericordioso conmigo, un pecador. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Nos renovó. Romanos 8 dice que no hay ahora ninguna condenación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no caminan, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no va a dejar que la gente que no lo ha seguido no sean castigado. Nadie hará maldad con la gente de Dios y van a quedar impunes. Dios lo toma personalmente cuando alguien hace en contra de sus hijos. Déjeme decirles algo. Déjeme mostrarles el contraste. En el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Quién es Jacob aquí? Su hermano. Pero por favor comparen con el versículo 13. Hay un cambio aquí. Es por eso que nadie con impunidad va a tratar con violencia a la gente de Dios. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de ¿quién? De mi pueblo, dice aquí. Entonces Dios lo toma personal cuando alguno de sus hijos es perseguido por no creyentes. Y créanme, la batalla final le pertenecerá al Señor. Hay algunas personas, porque han visto en películas o cosas de Hollywood, dice, aquí está la armada de Cristo, la armada de Satanás, y habrán combates con tanques. No, segunda de Tesalonicenses nos dice que por el aliento de su boca, dice, ¿cómo fue creado este mundo? Solamente este mundo, una sola palabra, y de la misma manera Satanás será destruido, toda su armada, todo su batallón será destruido de Satanás. Segundo, la Biblia nos dice en Hebreos 12 que nadie de nosotros sea como Esaú, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, dice que no seamos encontrados como Esaú, dice que no seamos como fornicarios o profanos como Esaú, que nadie busque la cosa material, las cosas temporales en contra de lo espiritual y lo eterno. Él no fue privado de su primogenitura, sino que lo dio. Ya vemos que Esaú fue carnal en su decisión. Tercero, nunca te enorgullezcas o te burles en el mal de los otros. Esa era la condenación de los edomitas. ¿Por qué? Porque se burlaban de lo que les pasaba a las otras personas, a los hijos de Dios. ¿Tú haces eso lo mismo? ¿Tú dices, se le merece, debería pasarle eso? ¿O te da tristeza? Aún en la disciplina de la iglesia, la disciplina de Dios, nunca debemos burlarnos acerca de este asunto que es serio. Dios dice que se resiste a los soberbios y Él dará gracia al manso. El mundo pasa, Edom ya pasó. Roma desapareció, bueno, derrotados, los edomitas desaparecieron, pero solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 dice que permaneceremos para siempre. Los cristianos obedientes nunca serán destruidos, serán bienvenidos en la casa de Dios. Y la venganza, recordemos que pertenece solo al Señor. El último, aquellos que han confiado en el Señor serán cambiados de ser fugitivos a ser libertadores, salvadores. Dice versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. El reino será de Jehová, del Señor, del Dios. Nosotros somos sus cuidadores, nosotros somos los embajadores que hemos sido enviados sobre los no creyentes. Llamamos a los hombres y a las mujeres para ser rescatados de la ira de Dios. Quizás en esta noche, bueno, va a ser mi último punto. Quizás hay un edomita moderno entre medio de nosotros. ¿Cuál es mi mensaje para ti? Por favor, te clamo, te imploro, por la gracia de Dios, escapa y huye hacia el Señor Jesucristo. No vayas a ningún hombre, sino que huye hacia el Señor Jesucristo. Escapa de Edom, escapa de este mundo, pero huye en la dirección del Señor Jesucristo. El día del Señor viene, será un día de desastre para los no creyentes, pero un día de libertad para los creyentes. Espero que esto nos haya dado una idea de lo que el profeta Obadías habla aquí. Siempre espero tener más tiempo para decir más, pero hasta aquí hemos llegado.